Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé fuerzas, energías para seguir caminando en medio de las dificultades de la vida, porque tendremos muchas dificultades, a veces que vienen de nosotros mismos, de nuestra familia, a veces vienen de otros, y así pues le pasó a San Pablo. Estábamos viendo, amigos, en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, cómo San Pablo, con toda la buena voluntad, hombre, porque era la voluntad de Dios, así que mejor buena voluntad no podía ser, fue a Jerusalén, y fue para hacer un bien precisamente a esa comunidad, para llevarles limosnas, mucha colecta que había recibido de las otras comunidades cristianas, y para estar con los discípulos del Señor, aunque prácticamente el que estaba entonces allí era Santiago, el primo de Jesús, que a veces se confunde y no con el apóstol Santiago el Menor. El hecho es que Santiago, el primo de Jesús, era el que regía a los ancianos. Los demás, los apóstoles, se habían ido yendo, se habían ido a diferentes lugares, y allí pues San Pablo tuvo que acomodarse un poco a la manera de vivir más de los judíos. Él acostumbrado, que ya llevaba años estando más bien con los griegos, los de Asia Menor, etcétera. Y allí, cuando estaba haciendo una cosa buena y acomodándose con ellos, pues tuvo aquel revuelto en el templo, y empezaron a correrse noticias por la ciudad de que había hecho unas cosas muy malas contra los judíos, alguien que deseaba la ruina de Jerusalén, y claro, todo eso pues era exaltar los ánimos de aquel pueblo que estaba en aquel momento pues buscando las raíces judías, y diríamos exaltando los derechos de su nación. Bien, el hecho es que quisieron matarle, y cuando ya casi le iban a matar, le estaban golpeando, llegó la tropa de soldados con el tribuno, que luego más tarde hasta dice el nombre del tribuno, más tarde, luego dos capítulos después, dirá que se llamaba Claudio Lisias. Y llegaron allá y cesaron los golpes. Entonces el tribuno se lo llevó dentro, encadenado, hacia su fortaleza. Pero como él quería preguntar a la gente qué es lo que habían hecho de malo, porque él no se enteraba quién era aquel, y luego ya ahora veremos que estaba muy equivocado el tribuno, pues la multitud, cada uno decía una cosa, y todos gritaban, y no podía averiguar la verdad. Entonces lo mandó que lo llevasen a la fortaleza, que lo tenían que subir, dice el texto sagrado, en vilo los soldados, para evitar la violencia de la turba. Y también, en cierto sentido, pues porque Pablo estaría pues casi deshecho por los golpes que había recibido en ese momento, y casi a lo mejor ni podría caminar. Y así le llevaron a la fortaleza. Y Pablo entonces le dice y le habla en griego, que era la lengua, aunque claro, el romano pues hablaría el latín, pero el griego era la lengua oficial del mundo, diríamos, entonces, el mundo civilizado todavía. ¿Puedo decirte una palabra? Y se quedó extrañado el tribuno, porque le dice, pero bueno, tú sabes hablar griego, pero tú no eres el egipcio que hace unos días soliviantó a 4.000 sicarios y los sacó al desierto. Bueno, entonces estaba equivocado, aquel tribuno creía que era pues un revoltoso que ya se había sublevado, y ahora pues allí estaría otra vez. Y entonces le dijo Pablo, yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable, y te pido permiso para dirigir la palabra al pueblo. Y bueno, como Pablo hablaba en ese momento, pues con esa dignidad, entonces el tribuno le permitió que hablase al pueblo. Para nosotros, que estamos acostumbrados un poco a lo histórico periodístico, por decirlo así, a saber que nos digan la verdad en cada momento, lo histórico, pues nos parecen algunas cosas un poco raras aquí, porque San Lucas está describiendo no de una manera histórica, sino de una manera, diríamos, teológica, de una manera en el ideal en cuanto a las ideas. Y aquí lo que le interesa es exponer ideas importantes para la gente que va a leer su escrito. Y por lo tanto nos parece, por ejemplo, raro que aquel tribuno no le metiese enseguida a Pedro pues dentro de fuera de las habladurías de la gente, luego pues que acudiese a la gente a ver lo que le decían de ese preso sin poder escuchar, porque unos decían una cosa, otras, luego que atendiese enseguida a Pablo sin haberle conocido, para que le permitirle hablar a la gente, y luego que San Pablo, con toda la presión que tenía, pues que simplemente con una indicación de la mano, como hacían los emperadores, pues que se callase toda aquella multitud, como estaban de embravecidos, pues se callasen todos solamente por el gesto de la mano, y que luego y pudiera hablar tranquilamente y todos en silencio profundo un discurso bastante largo. Lo cual quiere decir que, bueno, algo habría, pero este discurso tan bien hecho, pues es algo, pues, redactado por San Lucas, de cosas ya conocidas, especialmente de su vida, de que era perseguidor, de cosas que ya lo hemos comentado, pero aquí como si lo estuviera contando el mismo Pablo, de cuando era perseguidor de los cristianos, cuando luego tuvo aquella visión de Jesús en el camino a Damasco, por cuando él quería arrestar y meter a la cárcel a hombres y mujeres, cuando se presentó así, ¿qué debo hacer, Señor? Y siguió haciendo la voluntad de Dios, que era siempre luego su estímulo para todo, como luego se encontró con Ananías, el hombre piadoso y observante de la ley, y luego que tuvo otra visión en el templo para decir que después de estando en Jerusalén para que fuera a predicar a los paganos. Todo esto fue explicándolo, pero nosotros sabemos que él siempre hacía la voluntad de Dios. Ese San Pablo que fue convertido en el camino de Damasco porque era Saulo de Tarso, perseguidor.
Era Saulo de Tarso, perseguidor, y la muerte de Esteban la probó, pero un rayo de gracia lo ha derribado, y su vivir es Cristo crucificado.
Así comienza San Pablo esa su apología ante el pueblo de Jerusalén, diciendo sobre todo que es judío, que es de Tarso y que sobre todo desde pequeño vivió en Jerusalén. Parece ser que su familia comenzó desde pequeño a vivir en Jerusalén y por lo tanto es uno de ellos.
Peregrino del mundo, caminante soy. Lleva Cristo mi rumbo.
Y él ha seguido los pasos de los de Jerusalén, yendo a escuelas famosas, por ejemplo, la de Gamaliel, y que era entusiasta de Dios, como todos ellos. Por lo tanto, es uno de ellos, eso es lo primero que les quiere decir San Pablo. Les habla de cómo fue perseguidor de aquellos que estaban en el camino, y así lo pueden testificar todos, pero un rayo de luz le vino y entonces se convirtió para ser testigo de ese Jesús a quien ellos habían perseguido y que ahora le están persiguiendo a él también.
Cuando como y descanso, yo soy de Dios. Cuando viva o me muera.
Pero hay un cambio en la construcción luego del discurso, fundamental para la reacción de la gente. Y es que ha empezado a hablar, pues, de una manera muy respetuosa de los padres, de los judíos, de todo lo que eran ellos, de su nacimiento, de su infancia, de su educación. Pero ahora va a decir que tuvo una revelación para salir de Jerusalén, y precisamente aquí está, diríamos, un centro de toda la predicación de San Pablo aquí con los de Jerusalén. Jerusalén, que había sido, que debía ser signo de salvación para el mundo, pues había arrestado a Jesús, le había matado, y también estaban dispuestos a matarle a él, como habían matado a Esteban, que era testigo. Y por lo tanto, ahora a San Esteban le llama mártir, le llama testigo de Cristo. Y sobre todo, pues ya por fin termina esa, diríamos, ese discurso, esa locución, diciendo que Jesús mismo le dijo que ya ahora tenía que ir a predicar a los pueblos lejanos, algo así como diríamos abandonando Jerusalén, porque Jerusalén le había abandonado a Jesús y le había abandonado a él. Claro, en eso ya estamos en el versículo 22, ha terminado de hablar San Pablo, pero ante ese mundo habían estado escuchando, dice, pero en ese momento levantaron la voz, cuando ya vieron que él ya no iba a predicar a los judíos, sino que él se había ido a los griegos, pues entonces es cuando se levantaron la voz contra él. Precisamente es lo contrario a nuestra religión. Nuestra religión quería explicar a San Pablo que todos formamos una unidad, que todos somos hermanos, los judíos, los griegos, los romanos, todos podemos formar parte de esa comunidad cristiana. Y es lo que no aceptaban los judíos. Y muchos cristianos que se convertían, o judíos que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido en cierto sentido un poco a medias, porque no aceptaban esta verdad de que todos eran iguales. Para ellos, que es lo que creían que era para Dios, el judío es el primero entre todos los pueblos de la tierra. Y la gente gritaba y gritaba más contra Pablo. Dice que hasta se rasgaban los vestidos y se echaban polvo al aire, sin expresiones de furia, de ira. Y claro, el tribuno pues tuvo miedo. Y tuvo miedo, diríamos, no miedo de la gente porque tenía sus soldados, pero de Pablo, de seguir ya un proceso legal, tranquilo, ante la gente, y prefirió meterle a San Pablo en la fortaleza. Y entonces va a hacer lo que se solía hacer para que verdaderamente dijera la verdad Pablo, a ver si era revoltoso o no, pues le va a mandar azotar. Y azotar era un castigo grandísimo. No es que Pablo desechase el castigo, sino que eso pues le iba a perjudicar en cierto sentido, y ahora pues quería todavía predicar el evangelio de una manera libre, en cuanto pudiera, con libertad, con cierta libertad. Y el hecho es que el centurión oyó que le decía Pablo, ¿les está permitido azotar sin proceso a un ciudadano romano? Y claro, ellos sabían que si era uno un ciudadano romano no le podían azotar, pero ellos qué pensaban, que ese judío era ciudadano romano. Y sin embargo, pues era ciudadano romano por sus padres, porque había nacido en Tarso, no en Jerusalén, y tenía la ciudadanía romana por sus condiciones de familia, lo que fuese. Y claro, el comandante pues le preguntó, pues ¿eres romano? Y le dice, sí. Y fíjese que ni el tribuno siquiera lo era de familia, sino que, claro, la ciudadanía o era por la familia o era porque se compraba. Dice que él mismo la compró por una buena suma. Y dice Pablo, pues yo la poseo de nacimiento. Y entonces, claro, ya empezaron a tener su miedo político, porque ahora el interrogatorio ya llevaba otro cariz. Una diferencia, porque ahora ya no se iba a interrogar y se iba a castigar a un judío, sino a un ciudadano romano. El hecho es que aquel tribuno manda que siga todavía aquella noche en prisión y al día siguiente pues van a solucionar un poco las cosas. Y en esta solución que sucede al día siguiente, San Lucas lo que nos quiere dar es sobre todo ideas profundas. Ideas profundas es que lo mismo que Jesucristo sufrió y lo mismo que Jesucristo fue juzgado en el Sanedrín, en el Consejo de los Ancianos de Israel, así también San Pablo iba a pasar por esos procesos. Pero hay unas cosas un poco raras y curiosas, como es que aquel tribuno pues organiza aquel consejo, y no tenía por qué, porque él es el que tenía que juzgar, cómo va con sus soldados donde el consejo de los ancianos, cómo el sumo sacerdote, pues que habla, San Pablo ni le reconoce en ese momento. Todo eso es para ver sobre todo la superioridad de San Pablo, para exponer que verdaderamente él es más digno que todo el consejo, pues está por encima, espiritualmente hablando, del consejo de los ancianos y de los, hasta de los mismo emperador romano, de todos los romanos, porque él quiere seguir a Jesús. Y esto es lo que nos va diciendo también a nosotros, que lo mismo que siguió Jesús, él quiere seguir sus pasos. Jesús, que es como un peregrino que un día marchó sin más equipaje, que es la libertad.
Peregrino que un día marchaste sin más equipaje que tu libertad. Tu camino se llenó de luz, porque en todo buscaste y hallaste el rostro de Dios. Capitán que dejando la espada tomaste las armas del Rey de la Paz. Tu bandera es solo una cruz, porque en vez de tu gloria buscaste la gloria de Dios.
Es casi seguro, como les he dicho antes, que San Lucas, cuando pone aquí todo este proceso, que históricamente es muy difícil que fuese así, algo de proceso tenía que haber siempre, porque el tribuno romano pues les gustaba mucho hacerlo según leyes. Pero aquí es muy fácil que presente todo este proceso con el sumo sacerdote, que entonces, según nos cuentan los historiadores profanos, ciertamente que era el sumo sacerdote Ananías, se llamaba así, según nos lo cuenta Josefo, pues dice que se presenta todo esto quizá como para recordar más el proceso de Jesús, para como pues poner una similitud de alguna manera entre lo que había pasado con Jesús y lo que estaba sucediendo con San Pablo. Pero aquí San Pablo, que todavía no va a llegar a la muerte, no es un proceso que es inmediato antes de la muerte, aquí como que San Pablo se aprovecha de su situación de la situación para, y San Lucas pues le pone como por encima de los demás, es decir, teológicamente, diríamos en mentalidad sobre los demás, y suscita el encuentro, diríamos, entre los dos partidos, la discusión entre los dos partidos principales entre los judíos, que eran los fariseos y los saduceos. Y así pues les dice en el versículo 6, estamos en el capítulo 23, dice: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Y claro, como normalmente los sumos sacerdotes, los dirigentes principalmente, eran saduceos y eran muy materialistas, no creían en la resurrección, pues aquí entonces empiezan a discutir entre ellos, porque los saduceos, aquí hablan, niegan la resurrección y los ángeles y el espíritu, mientras los que los fariseos sí. Entonces se arma un griterío tal que se empiezan a ir unos contra otros, y claro, entonces el tribuno romano dice: bueno, ya no hemos encontrado culpa ninguna. Es decir, eso lo dicen primero los fariseos, porque quizá le ha hablado un espíritu, un ángel, pero digo que, como temiendo que el conflicto fuera más, lo que hace el tribuno fue llevarse a Pablo, y allá se las entiendan ustedes. Y termina todo este suceso con una aparición de Dios, del Señor. De alguna manera le da una experiencia mística a San Pablo por la noche y le dice: ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Es decir, que es necesario, que se habla aquí, es como una voluntad de Dios, porque en el cristianismo, pues muchas veces el deseo de Dios y el deseo de que las personas conozcan a Dios está unido con el sacrificio, como en Jesús estuvo en el sacrificio de la cruz. Así ahora tendrá que dar ese testimonio, pero no solamente en Jerusalén, sino ahora ya comienza el camino hacia Roma, la ciudad donde allí daría el pleno testimonio con su martirio. San Pablo, por lo tanto, tenía que ir a Roma a ofrecer su vida por Jesús y a seguir, a terminar de predicar el Evangelio en su vida. Pero como era ciudadano romano, sí debía ser presentado ante una autoridad superior, como era el procurador de aquella provincia, por lo menos, y quizá pues llevado a Roma. Pero no tenían prisa, no había que hacerlo inmediatamente. Podía haberse quedado en Jerusalén mucho tiempo, y podía haberse quedado en Jerusalén hasta que viniera el procurador por allí, porque tenía que venir en algunas circunstancias. El hecho es que, bueno, estaba tranquilo hasta que vino una conjuración, porque los judíos, había algunos tan fanáticos que no se quedaban quietos, y había algunos fanáticos que eran de esos que se llaman guerrilleros, nosotros los llamaríamos guerrilleros, eran celotas, puñaleros que llevaban el puñal, los sicarios, que se decían, y por lo tanto se conjuramentaron, dicen, que para no comer ni beber, es decir, algo así como huelga de hambre, hasta que no matasen a Pablo. Fíjense, era una cosa terrible. Y lo hicieron, y lo estaban preparando muy bien. Dicen que como el tribuno pensaba pues tomar más juramento a Pablo y presentarle, diríamos, ante los suyos, los romanos, diríamos la camarilla propia del tribuno, para ver si allí le juzgaban, porque ahora ya era ciudadano romano. Entonces pensaron que como le tenían que llevar de la Torre Antonia hasta otro lugar, pues en ese trayecto, pues ellos, que eran, dicen que eran como más de 40, pues se acercarían disimuladamente allá un poco en tropel, y alguno pues más adelantado le daría el espaldarazo, diríamos, la espada, le metería el puñal hasta matar a Pablo, que eso es lo que se habían juramentado. Y de esto se enteró un sobrino de Pablo. Resulta claro que la familia de San Pablo, quizá un hijo de una hermana, parece ser, pues eran también de los grupos judíos pues aventajados, y lo oyó y se enteró. Entonces fue a avisarle a Pablo, a su tío. Y bueno, entonces Pablo estaba, claro, retirado, es decir, estaba en una cárcel, pero no en una cárcel ahí retirada completamente. Podían admitir a familia, familiares, pues para tener, bueno, tener alguna conversación. Y claro, Pablo cuando se enteró, pues le dijo a uno de los centuriones, es decir, aquellos, diríamos, tenientes, alféreces, por llamar en nuestro nombre el tribuno como un comandante, como le traducen algunas Biblias, pues conduce a este muchacho al comandante, es decir, al tribuno, porque tiene que darle una información. Bueno, pues así fue. Y el tribuno, pues, le pidió, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y dice, pues el prisionero Pablo me ha llamado porque este muchacho tiene algo que decirte. Bueno, ¿qué es lo que tienes que decir? Y bueno, pues le explicó. Aquí todo esto está explicado en el capítulo 23, por el versículo 20. Los judíos han acordado pedirte que mañana hagas bajar a Pablo al consejo, bueno, para examinarle más atento, pero no les hagas caso porque hay juramentados para que ni comen ni beben, para que en ese trayecto le van a matar. Ah, entonces el comandante le despidió al muchacho y le dijo que no lo dijera a nadie que le había informado sobre esta cuestión. Bueno, aquí este tribuno se comporta bien, por lo menos hace honor a la responsabilidad y la sagacidad que debe tener un oficial romano. Y por eso, pues, conduce al joven a un lugar apartado, le recibe la información en secreto a él, actúa con, bueno, con mucha prudencia, y mientras los conjurados, pues, que no saben sobre esta denuncia, están preparando ya el golpe para el día siguiente, el tribuno pues llama a los dos centuriones y les dice que pasada las 9 de la noche que preparen un viaje a Cesarea con 200 soldados de infantería y 70 de caballería y 200 auxiliares, todo un ejército, para llevar a Pablo, para llevarle al gobernador Félix. Es muy posible que todo este ejército pues fuese como la primera parte, diríamos, como para salvar a Pablo de las posibles acechanzas de los judíos junto a Jerusalén, diríamos, junto a Jerusalén. Y sobre todo porque él tenía que defenderse de acusaciones, porque si atacan a Pablo, luego le podían acusar de haber sido sobornado por los judíos. Y quiere hacer las cosas bien como soldado romano, cumplir con su deber, que es guardar a los prisioneros, llevarles hasta la última instancia, sobre todo si era un ciudadano romano, como era San Pablo. Pues bien, nosotros podemos ver en todo esto cómo Dios va uniendo los hilos, poniendo las cosas en su orden, y basándose en fidelidades materiales, fidelidades políticas. Todo puede llegar a un buen ritmo. Cuando hay buena y conciencia, todo nos puede conducir hacia el bien. O como diría el mismo San Pablo en una de sus cartas, solo sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Es posible que en ese viaje de San Pablo, pues, como tenía prisa aquel tribuno de Jerusalén a Cesarea, al principio, pues, acompañaron los primeros kilómetros aquellos tantos soldados, pero luego, pues, fue la caballería, quizá, fueron a caballo para llegar más pronto a Cesarea y así, pues, poder tener un juicio propio ante el procurador romano. Amigos, que todas las cosas nos pueden servir para el bien, hasta las persecuciones, hasta la falta de comprensión de unos para otros, todo nos puede llevar para servir a Dios, para tener un cielo más maravilloso como el de San Pablo. Sí, pues amigos, hasta el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.